Construyendo Futuro es tu magazine de interés general para construir económica, política y socialmente una vida juntos. Con la conducción de Néstor Migliore y Alejandra Piaggi. Barajar y dar de nuevo te propone Construyendo Futuro.
Buenas tardes, bienvenidos a Construyendo, sí, Construyendo Futuro. La idea es construirlo con vos, la idea es construirlo juntos, la idea es tener una perspectiva de futuro. No terminar repitiendo viejas fórmulas, viejas recetas que nos llevan a más de lo mismo, sino tratando de construir. A veces para construir es necesario deconstruir, y a veces no, a veces es darse cuenta qué diagnósticos están bien hechos y qué diagnósticos lo están mal, porque no necesariamente hay que destruir un edificio y armar otro. A veces hay partes de ese edificio que están bien realizadas. El problema, por lo general, en la dirigencia política y en los diferentes órdenes de la vida, no únicamente en lo dirigencial, es que siempre se tira abajo lo que hizo el otro. Creo que tenemos que aprender a rescatar lo que ha sido positivo y a dejar lo que ha sido negativo, pero sin lugar a dudas tratar de que en lo negativo tampoco repitamos, porque si no estaremos haciendo un trabajo en pozo que nos va a dejar en el mismo pozo siempre. Valga el juego de palabras con el título de este programa y también con quienes auspician este programa, que ya les voy a decir que es para mí la constructora. La constructora, porque esta constructora tiene futuro y quiere tu futuro y trabaja para tu futuro. Por eso, bienvenidos a Construyendo Futuro. Futuro. Muy bien, mi co-conductor lo dijo a dúo conmigo. ¿Qué nivel que estamos teniendo hoy? 97.9, sí, 97.9. Nos estamos encontrando FM, también por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y también por Google Play. Bajás la aplicación Google Play y allí estás presente con Radio Cultura. Así es, ese toque mágico en todos los aparatos celulares, Android, iPhone, lo que fuera, aquí podés tenerlo. Todo aparato celular puede tener la aplicación de Radio Cultura. En estos momentos está haciendo 20 grados 6 y una sensación térmica exactamente igual, y nos depara recién a la noche, madrugada del miércoles, con la primera mañana hasta el mediodía, probabilidad de chaparrones, y ahí sí, un giro total del viento a viento sur. Ayer ya había habido un cambio al sudoeste que había generado un pequeño cambio de clima, pero volvimos ahora con gran parte del territorio argentino en viento norte, así que nos viene el viento sur. Y ya lo presento a mi co-conductor, a mi Construyendo Futuro, que es Néstor Migliore. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Leo. Hola a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien?
Muy bien. Bien. Bueno, Néstor, pasión de realizar este programa, realmente nos da mucho placer, también con el equipo, con nuestro productor Matías Luca y también con nuestro operador que está allí, Charlie Vázquez, así que equipo completo, tan bien nombrado y que realmente les gusta mucho, y eso es lo que más me apasiona, cuando termino un programa y me dicen me gustó, porque significa seguramente que al oyente algo de todo lo que hemos dicho le ha resonado, o por lo menos ser claro, ya teniendo claridad en este país es algo muy importante.
Sí, la verdad que sí. Hablando de claridad de este país, de que ayer fue feriado, de que mucha gente ni se acordó porque era feriado.
Sí.
Me parece interesante leer dos frases.
Sí, en relación a eso a mí me pasó algo, Néstor.
A ver.
Me dijeron, hay doble feriado esta semana. No, fantástico. Algunos se pensaron que el 15 era feriado y que el 17 también iba a ser feriado. Nunca supieron de que el 17 lo pasaron para el 15. Esto es fantástico en nuestro país.
Sí, es buenísimo. Como que
más feriado, no, ¿viste?
Más feriado, claro. Trabajemos menos, cada vez trabajemos
eso.
Menos.
Sí, sí.
Y la verdad es que recordar a por quien hubo el feriado tiene que ver con un poco lo que alguna vez esta persona o este personaje
sí.
dijo. Y es Él dijo alguna frase como que, por ejemplo, para defender la libertad se necesitan ciudadanos, no de café, sino de instrucción y elevación moral. Y también dijo, los hombres no viven de ilusiones, sino de hechos. Y es algo que venimos hablando todo el tiempo, de que hay que ir a las cosas.
Yo me imagino que mañana la segunda de las frases la va a decir seguramente el presidente de la nación.
Sí, ¿no? Porque, sí, porque él, que es tan de hacer, digamos.
Claro, porque
se ven tantos hechos todo el día,
porque
todo
no
el tiempo.
Tienen ni un discurso.
Yo, la verdad es que no recordar a San Martín en la amplitud de sus conceptos. Hoy, cuando estaba viniendo para la radio, estaba buscando algunas cosas que dijo San Martín, y la verdad es que hay, encontré más de 150 citas de estas. Y la verdad es que uno puede estar de acuerdo o no con San Martín,
sí.
Cosa que no solamente pasa en este lado del continente, sino que en un
sí.
poquito más al norte hay algún tipo de discrepancia junto con San Martín. Pero bueno, San Martín es nuestro prócer, junto con Belgrano. Y la verdad es que también dijo por ahí que el pueblo jamás se empieza a mover por raciocinio, sino por hechos. Y todo el tiempo hablaba de hechos.
Siempre.
Todo el tiempo hablaba de hacer.
Fue la característica de San Martín.
Entonces, me parece que en la circunstancia de país que tenemos, es hora de que empecemos a hacer, no a declamar, no estar todo el tiempo diciendo que el plan va a ser este, que sí. el plan va a ser el otro, que hoy estaba viniendo para acá y creo que hubo como una hora de diatriba de cómo iban a ser
sí.
la caída de los subsidios,
sí.
y buscamos eufemismos para decir que se van a caer los subsidios.
Sí.
Y los subsidios se van a caer, porque necesariamente se tienen que caer, porque no tenemos más plata.
Exactamente.
Y la verdad es que, bueno, no sé a esta hora si se nombró o no todavía el viceministro.
Todavía no.
Que parecería ser que estaría siendo la persona que hace una semana atrás
sí.
no podía ser. Entonces, la verdad es que las señales no son claras. Hoy no. los mercados estuvieron tranquilos, el tipo de cambio se mantuvo, no hubo demasiado ruido en eso.
El mercado estuvo tranquilo y hasta ahora se habló a los mercados, pero hay algo que no está tranquilo, que es el pueblo. Esto es indiscutible.
A ver, volvemos a lo que hablábamos las semanas anteriores. El pueblo no está en paz porque no, no hay precios, cada vez ganas menos.
Esta
no
es una
gastar.
Economía sin precios.
Entonces, la verdad es que en todo este entorno, me parece que hay que parar la pelota, ver y pensar qué se va a hacer de acá para adelante. Me parece a mí que hay una oportunidad clara de, bueno, que esto sea el piso y empezar a salir de a poquitito, ir hacia el futuro, dejar de hablar todo el tiempo del pasado. Este fin de semana, mientras escuchabas programas políticos y demás, todo el mundo hablaba de que lo que pasaba de un lado de la grieta, del otro lado de la grieta, que si la oposición se pelea, que si la oposición no se pelea,
sí.
que si se pelean dentro del gobierno, si no se pelean dentro del gobierno, la gente está en otra discusión.
Sí.
La gente no está en la discusión chiquitita de ese círculo rojo o esas microclimas que generan las redes sociales.
No.
La verdad es que no. Quienes de alguna manera nos interesa, podemos estar leyendo todo el tiempo, escuchando opiniones.
Sí.
Pero la verdad es que la gente común está en otra situación. Está en otra situación.
La gente común está en el día a día.
Y el día a día es cada vez más corto.
Exacto.
Porque ni siquiera es un día a día que vos puedas pensar en una semana para adelante. ¿Sí? Porque inclusive me parece a mí que el espectro de gente común que anda por la calle está viendo cómo llegar al día de mañana,
sí.
no pensar en el día siguiente. Claramente estamos hablando de la gente que más sufre en todo esto, que es la gente que vive de un salario,
sí.
que es la gente que muchas veces el salario tardan en cobrarlo, porque quien lo emplea tiene problemas para conseguir plata, y porque no puede ir a un banco, y porque no puede
es
ir a esto.
Es un círculo vicioso.
Y está todo el tiempo la gente hablando de esto.
Sí.
¿Sí? Entonces, hoy mientras preparaba algo, yo me decía, somos un país rico, somos un país pobre, somos un país rico con gente pobre. Tenemos que darnos cuenta que esa riqueza que todo el tiempo declamamos y que habla de nuestra constitución y que vamos a aceptar a todo el mundo. Y que a mí me parece que llegó el momento, esto es políticamente incorrecto
sí.
desde todo punto de vista, pero no importa. A mí me parece que llegó el momento de pensar qué tipo de país somos. Somos un país industrial, somos un país agroganadero, somos un país que está capacitado para tener educación absolutamente gratuita en algunos niveles. Estamos pensando en que podemos tener subsidios, que no podemos tener subsidios. La verdad es que es un momento de tomar definiciones. Definiciones que no se toman desde los lugares de poder.
Claro, claramente.
Porque la verdad es que no sabes si tenés subsidios de acá en adelante, cuánto vas a tener que pagar de luz, si va a haber aumentos en las coberturas prepagas para aquellos que puedan tenerla, si los insumos de los hospitales van a estar porque no hay importación de algunas cosas.
No, sumale si sacaste un crédito y te aumenta la tasa de interés de un día para el otro de un 10%, es todo un tema también.
La verdad es que por eso también, yendo un poco a lo que quizás más conozco, que es todo esto de la educación financiera, es muy importante que la gente entienda cómo tomar un crédito, sí, cuándo tomarlo, si es necesario tomarlo, si las circunstancias indican que voy a tomar ese crédito para crecer o para qué lo voy a tomar. Muchas veces, aumentó la tasa de interés, pero la verdad es que si yo lo tomé hace 6 meses y la tasa de interés era 50 y ahora va a ser 90, claro, estoy haciendo negocio, claro, porque lo tomé a 50.
Claro.
Entonces, el otro día en una reunión de amigos se hablaba de esto de las tasas de interés imposible. Bueno, las tasas de interés imposible tienen que ver con la inflación imposible. Exacto. Que tenés. Porque en realidad vos estás teniendo tasas...
Es el correlato de la inflación.
Neutras. Vos pagás por un préstamo una tasa de interés que lo que te está haciendo es cubriendo la inflación. Es decir, no estás pagando por el dinero, estás pagando por la depreciación que tiene ese dinero.
Claro.
Entonces,
es la consecuencia.
Hay un montón de cuestiones que hacen que la Argentina y que nosotros debamos replantear qué tipo de país tenemos.
Ahora, Néstor, yo estaba escuchando a algunos economistas, hasta decían, imagínate la perspectiva que tenemos de futuro, por eso que este programa es Construyendo Futuro, ante el sinsabor que tenemos en muchos casos o la sensación de sin futuro, vamos a tratar de brindarle un poco de luz. Pero muchos estaban diciendo con respecto a las tarjetas de crédito, cuídense de sacar cuotas, justamente por las tasas de interés. Porque cuando vos estás sacando 18 cuotas, X cantidad de cuotas y explota la tarjeta, después tenés un aumento de la tasa de interés y ¿qué haces?
Bueno, deberíamos tomarnos varios programas para explicar cómo es el resumen de una tarjeta de crédito, que si un día tenemos ganas los podemos decir.
Pero lo que queremos decir al decir esto, tené cuidado con consumir.
Sí. Claro. Es que, a ver.
En lugar de decir consumí más, decimos tené cuidado.
Es que la verdad es que en un país que tiene una economía inestable,
claro,
excepto que vos compres en cuotas, en el que vos sabés que si hoy compro un bien a 100...
lo voy a tener a 200.
Va a valer 200. Yo la compré a 100 y lo voy a ir pagando en cuotas. Y cuando pague seguramente la cuota número 12, lo que voy a pagar va a ser insignificante. Claro, para eso tengo que tener límites disponibles en las tarjetas de crédito.
Exactamente.
Pero eso es otra, es harina de otro costal, digamos. No todo el mundo que camina por la calle tiene disponibles
sus tarjetas. No, y después tenés otra cosa, que en el día a día que uno va viendo también, cuando te aumenta la tasa de interés, no te aumenta de la misma manera el sueldo.
No, claramente.
Y después tenés que pagar mensualmente todas las cuotitas.
Yo diría, cuando las cuotas, si vos compras cuotas fijas...
No, estoy diciendo...
Si vos decís pago mínimo, eso es otra cosa.
Eso es otra cosa.
Ahí es donde la tasa de interés te va a aplicar y vos no vas a saber qué tasa de interés vas a tener el mes que viene. Cuotas por un lado, pago mínimo por el otro.
Esas son dos cosas.
A veces los economistas suelen...
Sí, no blanquear esto.
Yo a veces digo que muchas veces porque también no bajan a caminar la calle.
Es verdad.
Y están sentados en el escritorio y debe hacer 20 años que no pagan un pago mínimo una tarjeta.
Exacto.
Yo le podría decir a mucha de esa gente, como lo digo siempre, hagamos una encuesta a libro cerrado y veamos cuánta gente paga el pago mínimo y cuánta no. Porque todo el mundo dice, yo el pago mínimo no lo pago. Bueno, hasta que no tenés plata. Cuando no tenés plata, ¿qué pasó?
Obvio.
¿Qué pasó en una economía que cada día se achica más? La gente está forzada a hacer determinada cantidad de cuestiones.
Exactamente.
Y en ese nido de dónde camino, ¿cómo hago?
Exacto.
Pago mínimo, cuotas, no compro, no consumo, no voy al supermercado, no compro zapatos.
Textual, Néstor.
Porque es un tema a definir. Es lo mismo que cuando te dicen, bueno, ¿cuánto me van a pagar por el plazo fijo? Entonces vos ves gente que va a hacer un plazo fijo y por ahí vas caminando por la calle y lo cruzás y le decís, señor, ¿necesita algo? Señora, ¿necesita algo? Yo he visto gente ir a hacer, sí, plazos fijos. Que vos decís, ¿y esta persona por qué está haciendo este plazo fijo?
Sí.
¿A santo de qué? Porque la verdad es gente mayor que tiene edad avanzada.
Sí, te entiendo.
Hace muchísimos, muchísimos años estaba en un banco que ya no está acá y yo era, apenas empezaba a trabajar. Y una señora llegó al cierre del horario bancario y me hizo una consulta como si me dijera: ¿cuánto me paga por un plazo fijo a plazos de hoy de 5 millones de pesos? Y yo estaba trabajando ya para cerrar y le dije, agarré lo que era la tasa típica que se le pagaba a un plazo fijo normal, porque pensé que no tenía la plata. Y la señora dio vuelta una bolsa de mandados y tiró
todo.
Los 5 millones de pesos.
Claro.
Eso es Argentina.
Clarísimo.
Eso es Argentina.
Esa
Argentina
es la postal.
Argentina es un país donde
esa
la gente se queja todo el tiempo, con razón muchas veces.
Muchas veces,
pero
sí.
Donde la última crisis seria que tuvo este país, seria, de verdad, seria, fue generada por la clase media.
Sí.
No fue generada por la clase baja que no tenía para comer.
La mayoría de las crisis de este país fueron generadas por la clase media, sí.
¿Por qué? Porque le tocan el bolsillo.
Sí.
Entonces, es una dicotomía entender lo que pasa en un país.
Ahora, lo ilógico es, si la mayoría de las crisis fueron generadas por la clase media, ¿por qué siempre se sigue atacando a la clase media, a la misma clase?
Bueno, es la gran discusión que se debieran dar en las cúpulas del...
Pero es ilógico.
Sí, sí, absolutamente ilógico. Absolutamente ilógico.
Porque es triste lo que uno va a decir. El que menos tiene está acostumbrado a la pobreza. Se ampara en muchos casos.
Está acostumbrado y es atendido por el Estado.
Exacto.
La clase rica
no le importa, no le succiona tanto. No, es más, por lo general, cuando es triste, pero es la realidad. Por lo general, en las situaciones de mayores crisis, los que tienen son los que más inversiones pueden hacer, porque es el dinero vivo.
Claro. Tengo la plata arriba y tengo flujo.
Claro.
Entonces, cuando tengo flujo, es un tema.
Oh, y el inmueble. ¿Dónde se vende un inmueble en dólares? La mayoría que lo están comprando son la clase rica.
Sí, en dólares sí, pero podemos tener una solución
con nuestra constructora. Pero te quiero decir, siempre el negocio en las crisis es la clase alta. La baja sigue siendo baja, más baja, y trata de ampararse en lo que hay y se ampara en sí misma. Y la media es la más atacada.
Hoy debiéramos pensar si hay clase media.
Hoy debiéramos pensar. Yo pienso lo mismo que vos.
Hoy debiéramos pensar dónde queda parado. Yo hace muchos años hablaba con él y le decía, me parece que lo que tenemos que reconocer es que hay gente que dice ser de clase media y ya no es de clase media, sí, porque es clase media alta, y hay otra que dice que es clase media y ya no tiene para comer, sí. Entonces y le cuesta reconocer eso. Entonces, Argentina va en un camino de un modelo mucho más latinoamericano del que traía, y eso es costoso para el país.
Sí, cada vez se nota más la diferencia. Y ahora vamos a decirte que si hablábamos de construyendo futuro y si hablábamos de donde sí se puede apostar, es a quienes auspician este programa. ARCUL, este programa de gente amiga como lo es ARCUL, recibe el auspicio. Empresa constructora con más de 17 años en el mercado. ARCUL quiere que tengas tu departamento y juntos buscaremos la forma de lograrlo. ARCUL, la constructora que te ayuda con realidades. Sí, realidades. Contactate con nosotros a info@arcul.com, info@arcul.com. ¿Y por qué te ayuda a cumplir tu sueño? Porque podés tener un departamento propio con cuotas fijas y en pesos desde 90.000 pesos. Cuotas fijas y en pesos desde 90.000 pesos. Sí, hacelo ya, inmediatamente. ARCUL, info@arcul.com o en sus redes sociales, Instagram y Facebook, ARCUL. ARCUL es una empresa argentina que piensa, piensa en vos.
Construyendo Futuro es el realismo económico, político y social en un programa. Thank you.
Y continuamos. Ama el blues. ¿Usted le gusta mucho el blues, no?
Sí, Néstor, muchísimo, muchísimo, muchísimo. El sábado fui a ver tocar a mi amigo, a Daniel Raffo, un show increíble. Sí, me gusta mucho.
¿Daniel Raffo estuvo?
Sí, sí. Daniel Raffo es amigo personal. Bien. Y la verdad es que me gusta mucho. Tiene que ver con mi barrio. Yo soy de Floresta.
Claro.
Y es un barrio de blues. Y bueno, Memphis, la bluesera, tiene orígenes por allá y mucha gente.
Nuestro productor Matías Luque asiente como si estuviera en Floresta. Él está en Esteban Echeverría, pero usted conoce todos los barrios, Luque, porque hace el gesto de que sí, le gusta a usted también el blues, Matías Luque, le gusta el blues también.
Claro, bueno, el blues es un sentimiento,
usted
decimos.
Quizás tiene un hijo no reconocido.
No, tiene dos hijas.
Tengo dos hijas
y ya reconocidas.
Sí, ya reconocidas por eso. Pero el blues.
El blues, sí. El blues tiene como una esencia de barrio que para mí sería importantísimo que todos tuvieran, digamos.
Charlie Vázquez dice también que sí, le gusta el blues a usted también. Ay, Dios mío, estamos todos completitos. Vino escuchando blues esta mañana.
¿Se da cuenta?
Ay, muy bien, lo felicito. Usted en cualquier momento empiece a ser también representante de las bandas de blues.
No me da, pero
no sería malo con lo que sabe de economía y demás. Yo lo tendría como representante. Bueno, muy bien. Vamos ahora a hablar de, si te digo UBA y estadísticas, ¿qué me podés decir? Porque sé que estuviste analizando distintas estadísticas.
A ver, la UBA es la es una de las mejores 50 universidades del mundo. Hasta, digamos, el año pasado tenía algo así como 310.000 alumnos.
Sí.
Y tiene una característica importantísima, y que lo que voy a decir va a sonar después políticamente incorrecto.
Sí.
Que es la absoluta gratuidad que tiene esta universidad.
Yo sabía que lo ibas a decir.
Hace algunos años, se hizo un estudio después del censo del 2000, del censo del 2010.
Sí.
Que lo hizo el doctor Alieto Guadagni, una eminencia, y que se fue publicado por la Academia Nacional de Cultura.
Sí.
Y de ahí se extraen algunas cifras donde podemos ver que en el año 1992 había 168.308 alumnos en la Universidad de Buenos Aires.
Sí.
En el año 2011 o el 2010 había 262.932. Y en el año 2021 tenemos 302.000. Ahora, lo que es interesante de esto es...
Bueno, fue en ascenso.
Sí, muy interesante. Ahora bien...
sea donde vas.
En el año 92, el 53% de esos alumnos provenía de escuelas del Estado. El 44.93% provenía de escuelas privadas y el 1.30% provenía del exterior.
Sí.
En el año 2011 esto cambia diametralmente.
Sí.
Y pasa a haber 105.000 alumnos de escuela estatal, 150.951 alumnos de entidades privadas.
Sí.
Provenientes de entidades privadas, ¿no? Y 6.972 que venían del exterior. Esto es 39, digamos 40% casi, sí, en estatal, 58% en privada y 2.65% del exterior.
Sí.
Si bien no están abiertos los datos de esta misma manera para los datos del 2021, sí tenemos datos de que hay 28.000 alumnos que vienen del exterior.
Bien.
Esto es, pasó de ser el 2.65% a ser el 9.27%,
sí,
del total de alumnos. Y estatal 36-37% y privada 55%. Entonces lo que yo digo es
ahora tenés también cada vez más de privados que pasaron a estatal y muchos más del exterior porque conviene.
Bueno,
es clarísimo
lo que yo digo es, estuve preguntando porque hace un tiempo que no pago escuela privada.
Sí.
Y hoy entre variables, escuelas más lindas, escuelas más feas, una cuota vale entre 25.000 y 30.000 pesos.
Con suerte.
Pongamos 30.000 pesos, ¿sí? Entonces yo digo, hay una persona, alguien, que viene pagando la educación de una persona desde salita de tres,
sí,
pasó por jardín de infantes, pasó por la escuela primaria, pasó por la escuela secundaria.
Y eso es por hijo.
Sí, entonces lo fue pagando. Terminó la escuela secundaria, en la que pagaba 30 mil pesos todos los... Sí. Y dejó de pagar y va a la Universidad de Buenos Aires absolutamente gratis.
Sí.
Entonces yo digo, ¿y cuál es el motivo? Más allá de que esté a favor de la universidad pública, de que esté que sea gratis para quien pueda tenerla gratuita, quien se merezca tenerla gratuita, sí. Porque si yo tengo un alumno que tiene 8.90, 9.50, 10 de promedio, agárramelo, que es lo que hacen las universidades privadas, por otro lado, los becan porque son buenos, sí. La Universidad de Buenos Aires no lo hace, y si lo hace, lo hace en una ínfima expresión. Entonces yo te digo, ¿vos sabés cuál era el presupuesto, dame un segundo, de la Universidad de Buenos Aires en el 2021?
¿Cuánto?
Era algo así como 37.293 millones de pesos.
37.000 millones de pesos.
Si yo te digo que la Universidad de Buenos Aires podría generar un presupuesto adicional de casi 20.000 millones de pesos por año.
Es decir, que estaríamos hablando de 57.000 millones.
Que estaríamos casi asumiendo un 40% más del presupuesto. Exacto. 50% más del presupuesto.
Sí.
Sí, un poco más todavía.
Lo cual sería fantástico.
Bueno, entonces yo te digo...
¿Y por qué no lo hacemos?
Bueno, no, a ver, yo te digo. Nosotros tenemos, dijimos algo así como... Perdón que me voy del micrófono, pero esto de no ver y tener números chiquitos. 28.000 alumnos que vienen del exterior. Que estuve leyendo que gastan más o menos unos 10.000 millones de pesos al año en la Ciudad de Buenos Aires, nada más, porque es la plata que traen.
Sí.
Entonces yo digo, ¿esta gente no podría pagar $100 por mes?
Obvio.
100.
100,
modesto,
está bien.
Modestito, 100.
No, pero está bien.
Tomados
a 300.
Tomados a 2.98, 29.800
claro,
pesos. ¿Sí?
Está bien.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Bueno. Si te digo que de los argentinos privados, es decir, de los que vienen de escuelas privadas, yo le digo, ¿me pagas $15?
Sí.
Todos los meses, que es el 15%.
Sí.
De lo que estarían pagando si estuvieran en el colegio todavía.
Sí.
Dame el 15% de lo que pagaba. No quiero que me des la misma cantidad. Dame solo el 15%.
La misma cantidad sería $100.
$100, $101, para ser preciso. Y si tengo argentinos que vienen de la educación pública y te digo, che, ¿me pagas $8? 8. Pero solo se lo cobro al 20% del total de la matrícula que viene de la escuela pública. ¿Y por qué digo esto? Porque los colegios tradicionales del Estado aportan muchísimos estudiantes a las universidades públicas.
Sí.
Los Nacionales Buenos Aires, los Carlos Pellegrini, los Ilse y demás de esos colegios son públicos. Entonces yo dije eso. Entonces te digo, eso significaría para un extranjero pagar 29.800 pesos por mes, que sería pagar 993 pesos por día.
Sí.
Para un argentino, una escuela privada, serían 4.500 pesos por mes, serían 150 pesos por día.
4.500 pesos por mes.
Sí, y para los argentinos que vienen de escuela pública, solo el 20%, serían 2.250 pesos, que serían 75 pesos por día. Entonces yo te digo, ¿sabes qué? Che, pero no, ¿por qué voy a tener que pagar? Entonces yo le digo, ¿sabes cuánto vale una gaseosa de un litro 75? 325 pesos. Los cigarrillos valen 510 pesos, hoy me enteré. 510 pesos. ¿Un trago en un bar? 700 pesos.
Sí.
¿Todos los días? ¿Una hamburguesa en un bar? 900 pesos todos los días.
Sí.
¿El colectivo vale 30 pesos?
Sí.
Entonces yo digo, ¿no se puede pagar 150 pesos por día para ir a la universidad? ¿A la universidad que está dentro de las 50 mejores del mundo?
Prioridades.
Yo digo, eso te genera que todos los meses entren a la Universidad de Buenos Aires casi 6 millones de dólares, lo que te generaría que en todo el año te entran 65 millones de dólares. Si yo tomo un poco lo que dice la información de la universidad, entre docentes y no docentes habría unos 37.000 empleados en la Universidad de Buenos Aires.
Fantástico análisis, Néstor.
¿Sabés cuánto cobrarían de un bono adicional por año? $1.700 de bono cada una de esas personas.
De bono.
De bono. Olvidémonos, pero si nosotros tenemos la posibilidad de tener casi 20.000 millones de pesos más de presupuesto, ¿No es hora de que el país piense algunas situaciones? Yo entiendo. Vos me podés decir, bueno, pero hay gente que no puede pagar. Perfecto, y quiere la universidad. La Universidad de Buenos Aires tiene...
Pero con lo que estás diciendo tampoco se lo estás negando.
No, y es más, le digo, ¿qué vos no podés pagar? Bueno, te voy a mandar a alguna de las personas que egresan de la carrera de asistencia social, sí, en la Universidad de Buenos Aires, a que hagan su trabajo final, que vayan a ver si realmente, perdón, si realmente necesitas que el Estado te banque la universidad.
Exacto.
No estoy diciendo que no haya que...
No, clarísimo.
Entonces, yo digo, en un país que tiene problemas de caja, te estoy tomando el ejemplo de una universidad pública, sí, con la que me une un gran afecto. Sí. Mis padres trabajaron ahí como no docentes. Yo trabajé como no docente en esa universidad. Tengo amigos que son no docentes de la Universidad de Buenos Aires. Amo esa universidad. Y digo, no estoy hablando de un esfuerzo de algo imposible. Estoy diciéndote que aquel que pagaba, ni que hablar si te hablo de alguno de los colegios bilingües que van a la Universidad de Buenos Aires porque la Universidad de Buenos Aires les da prestigio.
Exacto, ni hablar.
Sí, no te estoy hablando de aquellas escuelas que pagan $1,000, $1,500 por mes.
Clarísimo.
Te estoy hablando de la escuela a
el
la
promedio,
que iba yo.
Medio bajo.
Sí, una escuela parroquial, sí, una escuela de una entidad religiosa,
sí, sí, sí,
de otra colectividad que
sí,
pueda.
Sí.
De una escuela laica que pagan, sí, esta, sí, plata. Yo digo, ¿es tan difícil esto? ¿Es tan difícil salir y decir, señores, vamos a hacer esto?
No, implica decisión.
En una implica hechos.
Claro.
Que los que veníamos hablando. Alguien que salga y diga, ¿saben qué? La verdad es que sí, voy a arancelar la universidad. ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Porque me gusta? ¿Porque tengo ganas? No, porque no tengo plata para bancar que siga siendo dentro de las mejores 50 y que sea la número 10. Pero para que sea la número 10,
tengo que invertir.
Tengo que tener plata. No puede ser que no sé.
Ahora también quiero agregar algo.
Sí, claro.
Y no quiero ser
no.
amiga del diablo ni enemiga, pero también hay que ver cuando se eligen a los rectores.
Todo tiene que ver con
porque
todo.
Porque ahí tenés unos 37,000 millones y podrías tener unos 57,000 millones que deberían estar bien determinados a dónde se destina.
Sin duda, pero yo te garantizo...
Más en una universidad de este tipo.
Yo te garantizo que los recursos con los que cuenta la universidad se distribuyen de manera correcta. No es que se distribuyen subrepticiamente.
Pero uno también entiende ahora por qué muchos quieren ser rectores.
Bueno, más allá...
más allá y más acá,
Néstor. Más allá de eso, se maneja una capacidad política.
Hay una caja y una capacidad política muy interesante.
Digamos, tengamos en cuenta hoy que la Universidad de Buenos Aires tiene 300,000 alumnos.
Sí. Y sumarle otro hecho, que cuando yo iba a estudiar, fue lo que a mí me determinó de no ir... que muy politizada. En ciencias sociales yo pasaba por los pasillos y para mí era muy político.
La verdad es, quienes hemos estudiado en la Universidad de Buenos Aires, salimos de eso, sabemos que uno se puede correr.
Pero una cosa es la económica.
Hay carreras...
Yo te digo la de filosofía.
Bueno, a ver, filosofía...
Estamos hablando de otra cuestión.
Ciencias sociales, filosofía y letras, por definición... Es muy difícil hacer abstracción de la situación política. Si vos vas a económica, vas a medicina, vas a odontología, vas a derecho.
Es otra cosa.
Podés pasarle de costado, digamos.
Específicamente la de filosofía no podías pasarle.
Absolutamente que no. Absolutamente que no. La verdad es que por eso hay muchas universidades privadas que salen a la luz.
Claro.
Con presupuestos que le compiten perfectamente. Ahora. ¿Compiten en el ámbito internacional de la educación?
No.
Con excepción de alguna que esté muy virtuosa en Argentina en respectivas carreras, el resto no compite.
Ahora, Néstor, con el análisis que vos estás haciendo, ¿por qué cayó tanto la educación pública?
La educación pública cae porque no tiene fondos, porque no hay manera.
Bien.
No importa que, digamos, cuando se descentraliza...
No te estoy hablando específicamente de la UBA, te estoy hablando de la educación pública.
La educación pública, sí. La educación pública.
Hablamos de la educación pública. Yo te digo porque he tenido a médicos en distintos programas que me manifiestan la diferencia entre los hospitales públicos y los hospitales privados. Ahora, cada vez es más notoria la polaridad.
Mientras no hay plata, no se pueden lograr cuestiones. Esto es así. Esto es claramente así. Cuando se
descentraliza. Pero es cada vez peor.
Sí, porque cada vez vas a tener menos plata. Claro. Y donde podés sacar plata, no la sacás porque no quiero.
O ya no podés sacarla.
Pero la verdad es que la universidad, la educación pública, cuando se descentralizó hacia municipalidades y hacia gobernaciones y qué sé yo, sufrió una sangría presupuestaria enorme. Entonces, hay distritos que pueden tener mejor recaudación y tienen mejor asignación presupuestaria que otros que no.
Sí.
Entonces, claramente, si vos no tenés asignación presupuestaria para tener una buena estructura edilicia, donde vos le podés...
por ejemplo, en la provincia la Universidad de Avellaneda es muy buena.
Hay universidades públicas en las provincias que son buenas.
Sí.
Digamos, hablemos de la Universidad Nacional de Córdoba, hablemos de la Universidad...
A lo largo del ancho del país, sí.
Universidad de Lomas de Zamora.
Sí.
Que son... Y son entidades reconocidas.
Sí.
Yo lo que hice fue hacer un análisis bastante microscópico.
Bueno, pero eso microscópico lo trasladás a todo y es fantástico.
Porque la verdad es...
Fantástico.
Digamos, yo creo que desde lo filosófico alguien nos debiera explicar... ¿Por qué una persona que viene pagando hace 2 más 7, 9 más 5, 14, 14 años una determinada cantidad de dinero llega a la universidad pública y no paga más?
Es verdad.
Si alguien me explica...
O los que vienen.
Los que vienen...
Ni hablar. Por eso.
No, los que vienen es ni hablar. Estuve leyendo un poco las universidades privadas, las universidades públicas, perdón, gratuitas en otros lugares del mundo... Son pura y exclusivamente...
Para el lugar.
Para la gente del lugar.
Exacto, no hay.
Recién estaba mirando algo en Finlandia, que podemos decir, o en toda la Escandinavia. Sí, claro, existen, pero son para los locales.
Sí.
A nadie se le ocurriría becar por completo a una persona que venga del extranjero, excepto que sea una eminencia y que quiera venir a estudiar. Sí, sos una eminencia, no,
pero
te invito.
Son rarísimos
los casos. Son casos rarísimos. Si acá decimos que tenemos 28.000 alumnos extranjeros estudiando en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, en una, señores...
Mirá, Néstor, ¿no querés empezar a cambiar de a poquito? Empezá a cambiar por lo menos por los extranjeros.
Claro, sí, miren,
pero
muchacho.
Claro, lo mismo lo digo para la salud.
No, de la salud.
Eso es terrible.
Pero somos un país generoso, porque tenemos, parecería ser, que tenemos plata todo el tiempo. No estoy siendo ni xenófobo, ni mucho menos.
No, pero es una realidad que estamos viviendo en nuestra economía. Lo necesitamos.
Mira, la verdad es que por algún conocimiento de la salud pública...
Aparte, discúlpenme, pero yo cuando tengo que ir afuera a un lugar, a mí me cobran.
Olvidad.
No conozco un lugar que no cobren. Cruzá la frontera nada más, te cobran.
Pero es que claramente es así. Los servicios de salud públicos son para la gente que vive
del
en ese
lugar.
País. Pero eso pasa en Uruguay.
Por eso,
en Estados Unidos,
la frontera.
En España. Nadie quiere decir que no te van a atender en una emergencia. Lo que estoy diciendo es.
No.
Me vengo a hacer un apéndice. Me vengo a hacer a operar el apéndice. El pendi, como dicen.
No, claro, te estoy hablando de esas cuestiones.
Esas cuestiones
no, una
que acá, se naturalizan. El mundo.
Pero no te aclaro, una emergencia a nivel internacional la pagás.
Como un duque, dijo alguien alguna vez.
La pagás.
Y los seguros médicos que tienen muchas veces las tarjetas de crédito,
exacto,
y demás, no los cubren.
No los cubren, exacto.
Entonces vos tenés que estar, en Australia.
¿Dónde fuera?
Y tenés que, pum, poner plata.
Exacto. Y
acá,
cruzás el charco y es lo mismo.
Acá no.
Acá no. ¿Somos el único país?
Sí, porque la Constitución dice eso. Y la Constitución se hizo cuando este país era rico y poderoso.
Y aparte cuiden a los argentinos y argentinas. Por favor, seamos un poco nacionalistas.
Bueno, nacionalistas en el buen sentido.
Supuestamente estamos... un gobierno que podés estar de acuerdo, en desacuerdo, lo que fuera, se dice nacional y popular. ¿En dónde está el nacionalismo?
En abrazar a...
lo que fuera.
Bueno, listo.
Sí, ya está clarísimo. Auspicia este programa, sí, nuestra gente amiga de Arcul, que cómo me gustó lo que hiciste, Néstor, el relevamiento. Te felicito.
Me gustó, qué sé yo.
Muy bueno, muy, pero muy bueno. Te quiero felicitar.
La verdad es que las cifras
te felicito,
que dan origen,
al aire.
A, que dan origen a esto son cifras extraídas de, sí, de censos y demás.
Que lo tenemos todos.
Los precios son los precios que están en el mercado.
Estaría buenísimo que sepa todos estos números el ministro de Educación.
La multiplicación es 2 por 2, 4. No hay más misterio.
No, pero lo hiciste muy bien. Fantástico. Hay que tener la capacidad de relevamiento. Auspicia este programa, como les dije, nuestra gente amiga de Arcul, empresa constructora con más de 17 años en el mercado. Arcul quiere que tengas tu departamento y juntos buscaremos la manera de lograrlo. Arcul, la constructora que te ayuda con realidades. Y si te ayuda con realidades, te ayuda a cumplir tu sueño, el de tener tu departamento propio, ¿cómo? Con cuotas fijas y en pesos desde 90.000 pesos. Nos está mirando Charlie, nos está mirando Matías y hace el gesto, cuotas fijas y en pesos desde 90.000 pesos. Comunícate con nosotros en info@arcul.com, info@arcul.com, o visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook Arcul, Instagram y Facebook Arcul. Arcul es una empresa argentina que piensa en vos. Néstor, cuando uno dice Arcul, cuotas fijas y en pesos desde 90.000 pesos para tener tu departamento propio, contame.
A ver, lo que la gente de Arcul busca es poder de alguna manera sustituir a la gente que está yendo a alquilar por tanto tiempo, tratando de buscar la manera que durante el tiempo puedan adquirir un departamento.
Es genial.
Buscando la manera en que puedan llegar. Muchas veces la gente, vos decís, bueno, yo alquilo, no tengo plata para pagar un alquiler, sí, y un pozo al mismo tiempo.
Sí.
Entonces, lo que hay que buscar es la manera de juntarse con esa persona y decirle, bueno, mirá, y vos que tengo un auto, bueno, veamos, me das el auto, sí, como sí, inicio, y buscar
vemos
una,
la forma.
Buscar una manera que sea en el uno a uno.
Sí.
Y verlo en el uno a uno, no tener una estructura demasiado rígida que dice, no, vos me tenés que traer tanta cantidad de plata para poner acá, porque si no, bueno, ¿cómo podemos armar eso? Y a través de esa estructuración, ir pagando cuotas.
Es fantástico.
El primer año de 90.000 pesos.
Sí.
Entonces vas a pagar durante un año 90.000 pesos. Mm. Entonces, lo que ellos piensan es, bueno, nosotros hicimos la inversión y demás. Creemos que con ese tipo de préstamo, de alguna manera,
sí,
vamos a lograr que la gente lo compre y ir rotando para poder seguir construyendo.
Ay, es fantástico.
Bueno, gente que piensa con una cabeza un poco distinta a lo que habitualmente hay en el mercado.
No, y piensa en la gente.
Y sí, también. También.
Y piensa en la gente. Bueno, vamos a una pequeñísima tanda, un toquecito musical, un toquecito de blues, me parece, como venimos en esta tarde, y continuamos con más Construyendo Futuro.
Construyendo Futuro le brinda identidad a la vida. I wanna do everything I can for you. I want to be your personal manager, babe. I wanna do everything I can for you. I wanna be right there beside you, little girl. You know I'm your so-called friends through. If you sign my contract, babe, you know all your worries is over for you.
Y cerramos el programa del día de la fecha, siendo las 16:54. Exactamente ahora acaba de cambiar 54 minutos, haciendo una temperatura de 20 grados y una sensación térmica exactamente igual. Bueno, hoy ha sido un día en donde se ha dado una conferencia aproximadamente de una hora. Yo estaba viendo los medios mientras hacían los distintos programas y decía yo, oh, ¿qué estará pasando? Explicación de la segmentación de tarifas luz y gas. ¿Me lo podés explicar?
Sí, bueno, si alguien me lo explica a mí, sería buenísimo. Lo que intenta el gobierno es decirle a todo el mundo es que van a empezarse a desaparecer todo lo que tenga que ver con subsidios.
Sí.
Esta es la verdad. Más tarde, más temprano. Hay siempre, yo digo, una discusión semántica en todo lo que tiene que ver con la política, ¿no? No llamar las cosas por su nombre es una cosa bastante particular.
Sí.
Siempre buscamos eufemismos. Vos siempre usás uno que es la... era la reestructuración de la deuda, ¿cómo era? Que
decían. Sí, financiamiento neto positivo.
Sí, y la otra era
reperfilamiento.
El reperfilamiento. No, siempre llamamos a las cosas de una manera distinta a la que es. Señores, la verdad es que los subsidios se van a acabar, más tarde o más temprano. Alguien tiene que dar la mala noticia. Buscan la manera de que la mala noticia suene menos mal.
Exacto.
O cómo poder llevarla. Yo la verdad es que lo que creo es que el gobierno entró en una encrucijada, que es con el Fondo Monetario. Ellos se comprometieron, porque el que se compromete es el Estado argentino.
Sí.
Ni un ministro, ni una ministra, ni un presidente. Es el Estado argentino, a que iban a ir bajando los subsidios hasta hacerlo desaparecer.
Bien.
Bueno, en algún momento van a tener que hacerlo. Esperemos que la manera que lo hagan sea que, digamos, en un mundo lógico y habitual, se paga por lo que se consume.
Sí.
Sí, vos consumís agua para una pileta de natación en tu casa.
Sí.
Y pagás por el agua que usás.
Sí. ¿Sí?
Esto es así en cualquier lugar del mundo. Prendés todo el día el aire acondicionado, pagás los kilowatts que implican tener el aire acondicionado prendido todo el día. Uh-huh. En Argentina llevamos muchos años de tener subsidios para pagar casi nadie, que alguien lo pague, porque no es que nadie lo paga.
Sí.
Lo paga el argentino, de alguna manera. No en tu factura, pero lo pagas con tus impuestos.
Exacto.
Lo pagas con esto, lo pagas con lo otro. Ya lo hablamos la otra vez, nada es gratis.
Sí.
Y como nada es gratis, el Estado lo que está haciendo ahora, a través del gobierno, es reconocer que los subsidios se van a acabar.
Sí.
Yo creo que lo van a hacer de manera gradual, no creo que tengan el plafón político.
Hablaron de tres etapas.
La verdad es, yo creo que no tienen chance política, no tienen espalda política para hacerlo de golpe. Pero me parece que esto que ha generado mucho impacto en el resto de Latinoamérica, en los países que lo tuvieron que desarrollar,
sí,
inclusive con problemas en la calle,
cosa que va a haber.
¿Qué hay? Que está limitada porque, bueno, está limitada, no sabemos bien por qué, porque en otras épocas esto no se limitaba.
Sí.
Pero la verdad es que lo primero que tienen que hacer es estructurar y decir, bueno, señores, esta gente va a pagar tanto, esta gente va a pagar tanto, esta gente no va a pagar, y esta gente le subsidio el 100% porque no tiene para pagar.
El tema es que esta gente esté bien segmentado.
Bueno, eso...
Porque
explícame, yo te digo, yo vivo de esta
partamos
mano.
Partamos de una base.
Néstor,
partamos de una base, por favor. ¿Cuánto cuesta la energía en nuestro país? Nadie lo sabe.
No, lo que hay que hacer es tomar el precio internacional de la energía.
Partamos de eso, ¿cuánto cuesta la energía? Y en base a eso, veamos.
Claro, pero el tema es, vos fíjate, van a segmentar por barrio. Entonces, segmentan por barrio. Yo te digo, estoy en una avenida.
Es un horror.
La avenida esta, no sé,
es un horror,
X avenida.
Es un horror.
Estoy en aquella mano, pago 100, estoy de esta, pago 50.
Es un horror. Yo ya te digo, un horror, como pasó con Alan Guren, es más de lo mismo.
Entonces, estamos en un gobierno...
¡Qué ojo! Le costó gran parte del gobierno Mauricio Macri lo que hizo
Alan Guren.
Gran parte del gobierno Mauricio Macri. Yo creo que la estamos pisando, pero así,
Bueno, el punto es, ¿cómo lo hacen?
Nadie dice que tenga que ser gratis. Todo vale, todo cuesta, pero si lo hacen, háganlo bien. Porque por una cuadra de diferencia no podés 50-100%. No hay derecho.
Colegiales, Belgrano.
Por eso, una cuadra te diferencia y encima tené cuidado, porque depende la inmobiliaria, sos de Colegiales o sos de Belgrano.
Bueno,
por una cuadra.
Bueno, eso es por catastro municipal.
Ya lo sé.
Pero esperemos que lo tomen así.
Te iba a decir eso. Esperemos que sea así.
Esperemos que sea así. Pero bueno, a los hechos.
Sí.
A los hechos. Hay que ver cómo lo instrumentan. Yo creo que es el gran tema que viene. Más allá de la necesidad que tienen de acomodar el tipo de cambio, más allá de acomodar determinada cantidad de variables, el subsidio a la energía y al agua que hay en Argentina se lleva miles y miles y miles.
Hoy Flavia Rollón, la nueva secretaria, se mataba tratando de explicar lo que era sencillo. Hay que ajustar y hay que cobrar. Era muy sencillo. Yo notaba que hablaba. Después hablaba la mujer del ministro de Economía. Hablaba Galmarini. Digo, chicos, lo que están diciendo es hay que ajustar. Listo, punto.
¿Por qué no dicen hay que ajustar?
Ya está. Esa es la realidad.
Nunca lo dicen, pero bueno. No,
esa es la palabra, pero bueno, suena mal,
suena
políticamente.
Feo. Políticamente incorrecto.
Correcto. Bien, Néstor. Néstor, nos encontramos el próximo martes a las 16.
Nos encontramos por acá.
Construyendo, construyendo futuro. Chao, gracias, los amo.